RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. Hoy nos toca ciencia y vamos a hablar de diagnóstico, pronóstico e investigaciones en torno a la diabetes, causante, entre otras patologías, de ceguera, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o derrames cerebrales. No es ninguna broma, así que es importante controlar el nivel de azúcar en sangre e identificar a las personas en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Porque en España y en el mundo está aumentando de manera preocupante la diabetes tipo 2 y seguramente tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Todo esto es lo que vamos a tratar esta mañana. En el control de sonido tenemos a Jesús Aroca y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España. La imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Los niveles altos de glucosa en sangre pueden derivar en un conjunto de patologías que conocemos con el nombre genérico de diabetes, aunque en realidad estamos hablando de varias opciones, cada una de ellas con sus factores de riesgo, sus características y por ello también con sus opciones terapéuticas. ¿Qué tal, Hal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lola. Pues sí, así es. De hecho, los factores que afectan a la desregulación del azúcar en sangre, bueno, pues puede ser diversos. Los hay genéticos, los hay ambientales, epigenéticos, o como en la manifestación autoinmune que se denomina insulino dependiente, pues directamente desconocidos.
Bueno, pues tenemos cita con la doctora Pilar Martín Vaquero, que es médico especialista en endocrinología y en nutrición, es experta en diabetes, directora del Centro Médico de Medical. Nos ha hecho un hueco en su agenda. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una primera duda para centrar un poco nuestra conversación. ¿Hiperglucemia y diabetes son siempre sinónimos?
Sí, la glucosa alta se denomina diabetes, aunque haya distintos tipos de diabetes. Hay una cosa que quiero matizar de lo que ha dicho Hal. La diabetes insulino dependiente no es la tipo 1 exclusivamente, porque los diabéticos tipo 2, cuando ya pierden la reserva pancreática, también precisan insulina. Por eso hace ya, en 1997, se acordó a nivel mundial llamar diabetes tipo 1 con números arábicos y diabéticos tipo 2, porque si se ponía un número romano, podía parecer que era insulina dependiente.
Sí, efectivamente, vamos. La idea era que la diabetes tipo 1 genética autoinmune, pues esa desde el principio era dependiente de insulina, mientras que la 2, más asociada quizás, como luego veremos, con la obesidad, pues puede empezar no siendo dependiente. Pero vamos, de eso vamos a hablar en unos segundos. Pero centrándonos ahora en la diabetes en sí, ya que lo has mencionado, ¿cuántas formas y causas de esta patología se conocen y qué factores de riesgo genéticos o no jugarían un papel, un mayor o menor papel?
Bueno, la diabetes tipo 1 es la autoinmune producida por anticuerpos, aunque en el 30% de los diagnósticos no se encuentran anticuerpos. Claro, los tres que habitualmente se determinan, a saber si hay otros. Es una herencia recesiva, no dominante, mientras que la diabetes tipo 2, a pesar de que la obesidad juega un papel tan importante, es una herencia dominante, de tal manera que se hereda más la tipo 2 que la tipo 1. Y esas son las dos principales. Luego hay otras derivadas de que tengas mal el páncreas, entonces te conviertes en insulino dependiente, de que la diabetes gestacional, la corticoidea, etcétera. Pero las dos principales que se llevan el montante son la tipo 1 y la tipo 2. Las dos son genéticas, las dos. Aunque los factores que me comentaba en la diabetes, los factores ambientales influyen muchísimo, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. Por ejemplo, en la tipo 1, hermanos gemelos que tienen anticuerpos los dos, pues uno desarrolla la enfermedad y el otro no. Y no se sabe exactamente qué pone en marcha esa inmunidad para llegar a destruir el páncreas. Hay muchos velos todavía en la etiopatogenia de las dos diabetes fundamentales por descubrir.
Le preguntaba qué prevalencia tenemos en España de cada tipo de diabetes. ¿Alguna estaría aumentando o disminuyendo a lo largo de la última década? Porque parece que la tipo 2 está aumentando, ¿no?
Las dos están aumentando. Uh-huh. La diabetes tipo 2 de una manera exponencial debido a la obesidad, porque la obesidad con una determinada genética se manifiesta inexorablemente. Y la causa de los aumentos tan tremendos, hasta en niños, de diabetes tipo 2, es la obesidad. Pero bajo unos hay gente obesa que no es diabética. Es decir, no siempre la obesidad origina diabetes. Tienes que tener esa predisposición genética que, como digo, es dominante. Y en la tipo 1 también. En la diabetes tipo 1, todas las enfermedades inmunes se están disparando en el mundo rico. Cada vez hay más intolerancias a la lactosa, celíacas, alergias, asma, lupus, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, no le quiero contar del tiroides. Las enfermedades inmunes se están disparando. Con lo cual, la prevalencia de la tipo 2 es... Si en España tenemos más del 14% de las personas que son diabéticas, más del 90% son diabéticos tipo 2 debido a la obesidad.
Entonces,
y un 10% tipo 1.
Sí. Y en comparación con Europa, con el resto del mundo, no sé si sufrimos más o menos diabetes en nuestro país, porque clínicamente es desde el punto de vista de la prevención, diagnóstico y tratamientos, que luego hablaremos, si te parece, de innovación en nuevas terapias, ¿estamos bien situados como país?
No. En España se está disparando la diabetes tipo 2 absolutamente debido a que se está disparando la obesidad. Nuestros niños, nuestros adolescentes están aumentando de peso y eso está aumentando el porcentaje de diabetes tipo 2 inexorablemente.
Pues vamos con tratamientos actuales, con innovaciones actualmente en fase experimental o clínica. ¿Cómo estamos?
Pues que de las dos diabetes se tratan de una manera muy distinta, la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1, como innovaciones, cada vez el páncreas artificial, lo que se ha llamado páncreas artificial, que son sistemas automatizados de liberación de insulina, se están mejorando de una manera tremenda y están facilitando el control y la calidad de vida a las pacientes. Se ha generalizado el uso del sensor que determina la glucosa y la ves a través del móvil cada 5 minutos, y eso ha evitado los pinchazos de 8 controles diarios que se daban los pacientes que querían estar bien controlados. En la diabetes tipo 1, ese es un avance tremendo. Si quieren, luego hablamos de lo que se empieza a vislumbrar al diagnóstico de una diabetes tipo 1 cuando todavía no hay destrucción del todo pancreática. Han surgido unos anticuerpos monoclonales que parecen que pueden retrasar la destrucción pancreática, y eso, aunque está todavía en pañales, es un futuro muy prometedor, más que el tratamiento con células madre, que todavía requieren un tratamiento inmunosupresor que no las hace viables para la gran mayoría de los pacientes. Y en diabetes tipo 2, los tratamientos han mejorado de una manera fabulosa, de tal manera que se evita la insulinización de ellos por destrucción ya pancreática a lo largo de los años, y con la llegada de los análogos del GLP-1, seguro que si les digo la palabra Ozempic, o Victoza o Saxenda, sí, les suena más al personal, pues de ese grupo, porque ya llevamos muchos años en la diabetes tipo 2 con ellos, se han aprobado también para la obesidad en unos determinados tipos, y esos son fármacos que mejoran la absorción de insulina, la disminución del glucagón, el vaciamiento gástrico, y tienen unos efectos cardiovasculares muy positivos. Por primera vez los endocrinos tenemos algo para tratar la obesidad que no es malo para el paciente. Es decir, mejora a largo plazo, mejora a corto plazo ya la hipertensión, la diabetes, el ácido úrico, la obesidad abdominal, visceral. Y por lo tanto disminuye el riesgo de infartos, trombosis. No es una broma lo que estoy diciendo.
Desde luego.
Eso ha sido una maravilla, llegar a contar con esos fármacos. Ahora falta que se puedan generalizar porque son carísimos. Y además cada vez están saliendo más moléculas que son más eficaces y que consiguen una pérdida de peso sin tener que operar al paciente del intestino. Y además en las diabetes tipo 2 también han surgido otros fármacos muy positivos a nivel cardiovascular, que son los glucosúricos tipo dapagliflozina, y que disminuyen también, mejora la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. Son unos avances realmente estupendos.
Sí. Antes, bueno, comentábamos que tanto si hablábamos de la diabetes tipo 1 o 2, pues prácticamente las dos podrían acabar, y de hecho casi siempre es así, si no se trata bien, insulinodependientes. Pero quería preguntarlo al revés. ¿De alguna forma hay algún tipo de diabetes o en algunos casos se puede llegar a curar la patología una vez diagnosticada y dejar de necesitar insulina o directamente curar definitivamente?
A ver, en la diabetes tipo 1 no se cura nunca, pero sí se controla muy bien si uno la coge desde el primer momento. Y además llegan a tener y a no hacer complicaciones cuando se controlan bien. La diabetes tipo 2 puede llegar a parecer que se cura, pero es como el Guadiana. Es decir, si tú adelgazas y tienes una diabetes tipo 2, dejas de ser diabético y eso es así. Ahora bien, si a lo largo de tu vida vuelves a engordar, si te embarazas, por ejemplo, si necesitas corticoides o cualquier proceso que aumente las necesidades de energía en tu organismo, puede volver a aparecer la glucemia elevada. Pero claro, no es lo mismo estar sobre aviso y controlarla desde el primer momento que no enterarte de que tienes la glucemia alta, que eso es lo que les pasa a los diabéticos tipo 2, que si no hacen screening a partir de los 45 años, tienen la glucemia alta y no se enteran. Y esa glucemia va dañando, por eso terminan teniendo más complicaciones los tipo 2, que teóricamente son más fáciles de tratar que los tipo 1.
¿Y qué síntomas da? ¿Cómo pueden estar alerta? ¿Qué síntomas da?
A ver, la glucemia ligeramente elevada no da síntomas. Orinas un poquito más, que no eres consciente de ellos, al cabo del día. Y la glucemia ligeramente alta no da síntomas, por eso hay que ir a buscarla. Uh-huh. ¿Y cuándo? Si uno tiene obesidad, si uno tiene hipertensión, si uno tiene antecedentes directos, porque he dicho que la diabetes tipo 2 se hereda más que la tipo 1. Uh-huh. Si uno tiene antecedentes de tu padre y de tu madre, si haces comida basura, si haces sillón bol a partir de los 45 años, debes hacerte un análisis. Si eres hipertenso, si tienes el colesterol alto, todo al final se junta en el síndrome metabólico. Y uh-huh. Antes o después, si eres hipertenso, terminas con la diabetes tipo 2, la obesidad visceral, y todo se cura de la misma manera. Uh-huh. Dieta y ejercicio, y además alguna medicación si lo precisas. Uh-huh. Si tienes menos de 45 años, pero unos antecedentes directos de diabetes, si eres obeso y tienes factores de riesgo de diabetes, debes hacerte el screening antes de los 45. Pero a partir de los 45 es una necesidad, un despistaje cada año, cada dos años.
Tener mal regulada la glucemia afecta a muchos órganos, convirtiendo en cierto modo a los diabetólogos un poco en internistas, ¿no? ¿Qué patologías asociadas a la diabetes son las más frecuentes y las más graves?
Bueno, siempre nosotros hay que revisar una vez al año retinopatía, nefropatía, neuropatía y alteraciones cardiovasculares del tipo de alteraciones cardíacas, cerebrales y vasculares periféricas. Porque lo que se afectan son los pequeños y grandes vasos sanguíneos. Los pequeños vasos sanguíneos como la retina, que es la capa del ojo. A nosotros no nos importa que uno tenga gafas de culo de vaso. Lo que nos importa es la circulación del ojo. Y eso no te enteras, salvo que vayas a mirar el fondo de ojo y entonces descubras que tienes pequeñas fugas y haya que tratarlo. La nefropatía son los vasos sanguíneos, los glomérulos renales, que filtran la sangre para hacer la orina. Y lo que nosotros tenemos que ir a buscar es la nefropatía diabética. Luego, la neuropatía es la afectación de los nervios periféricos, tanto de los vasos sanguíneos como de las piernas, porque se afectan y la primera causa de amputaciones es la diabetes. Y también hay que hacer un estudio cardiológico y de un Doppler craneal, de las arterias craneales, para comprobar que esa persona pues no, para evitar muchos ictus, por ejemplo, en las personas que tienen varios factores de riesgo.
Diriges el centro médico de Medical. ¿En qué está especializado? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y quiénes lo conformáis?
Bueno, son varias especialidades médicas todas ellas, pero la endocrinología pues es un poco más potente, tanto en adultos como en niños. Somos 6 endocrinos, 3 infantiles y 3 adultos, y tenemos al paciente como centro de referencia. Nosotros le dedicamos con una educación diabetológica potentísima porque intentamos empoderar al paciente para que se autogestione con las mejores últimas tecnologías de bombas de insulina, de tratamiento por telemedicina para atender a los pacientes que no viven cercanos. Como nosotros podemos acceder a la nube, a los datos de la glucemia de esos pacientes, vemos en tiempo real ellos y nosotros al mismo tiempo sus glucemias. Entonces tenemos un tratamiento de diabetes muy potente. O sea, eso no quita que haya otras especialidades con profesionales de primer nivel que atienden a los pacientes. Nuestra calidad de atención es lo principal, porque somos un centro absolutamente privado. Entonces, no podemos desarrollar ensayos clínicos. Yo no le puedo decir al paciente, voy a probar si te inyecto un placebo o el fármaco de verdad y vamos a estar un año así viendo, porque un paciente privado no puede acceder a ese tipo de fármacos como si se accede en los hospitales. Yo he estado 26 años en la unidad de diabetes de La Paz y allí hacíamos muchísimos ensayos clínicos que aquí no podemos hacerlos.
Bueno, pues la doctora Martín está pasando además consulta. No queremos abusar mucho más de su tiempo. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado Pilar Martín Vaquero, médico especialista en endocrinología y nutrición y experta en diabetes. Muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros, doctora.
Gracias a ustedes.
Adiós. Para ti te esperamos la próxima semana.
Pues aquí estaremos.
Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, pues ya hemos visto lo importante que es la alimentación en nuestra salud y en concreto en la diabetes. Y metidos en cocina, les voy a contar que un chef con estrella Michelin y con un Sol Repsol, Miguel González, experimenta nuevos platos con el agua termal de Ourense. La idea surgió cuando quiso aportar algo típicamente orensano a sus recetas, y qué mejor que el agua de la ciudad de las termas. Y así surgió un proyecto científico de colaboración con la universidad y esta historia que nos cuenta ahora Eva Otero.
Desde tiempos romanos, Ourense es ciudad de termas. Sus manantiales emanan una media diaria de 3 millones de litros de agua directamente desde las entrañas de la tierra a unos 37-40 grados centígrados, lo que ha convertido a la ciudad en la segunda de Europa en número de urgencias de este tipo. Sus baños de agua termal son ya un referente para el sector del turismo, pero ahora lo será también para el de la hostelería. El cocinero orensano Miguel González, reconocido desde hace 4 años seguidos con una estrella Michelin y con un Sol de la guía Repsol, se ha inspirado en el mayor distintivo de su tierra natal para incorporar a sus recetas agua termal. Hay constancia de que hace más de 2.000 años los romanos usaban agua termal para elaborar pan. La costumbre se perdió y nunca más se ha planteado su uso culinario hasta ahora, que ha sido rescatado por el chef Miguel González.
los romanos ya utilizaban el agua termal en Orense, ¿no? Entonces ahí fue donde se me iluminó la bombillita y dije yo, pues si ellos lo utilizaban y estamos aquí aún generación tras generación vivos y tan contentos, pues puede haber una posibilidad.
Ha iniciado un proyecto pionero para avalar con una base científica la aplicación de las aguas termales a su recetario. La investigación está en fase de desarrollo, pero las primeras investigaciones ya han dado sus primeros frutos. Los efectos sobre los alimentos son muy positivos. El primer ensayo fue con un clásico gallego.
Tanto la dureza, la textura del pulpo como el color nos impactó. Lo que veíamos en cuanto al color era porque ciertos minerales que son componentes de esas aguas termales eran los causantes de esa potencia de color, de esa dureza, de esa textura. Y ahí luego ya dijimos, pues vamos a cocer centollo, vamos a cocer marisco, vamos a jugar con la cocina y con el agua termal.
Científicamente se ha demostrado los beneficios terapéuticos que tienen los baños con agua termal, pero la necesidad de constatar si se puede consumir necesitaba de un estudio científico, lo que llevó al cocinero a trabajar con dos expertas, Sidonia Martínez, doctora y tecnóloga de los alimentos.
La textura también se modifica, que puede ser por el mismo efecto, ¿no? Por esos elementos que interactúan con estos compuestos de los alimentos.
Las salidas al exterior de las aguas termales se multiplican por toda la provincia. El objetivo de este proyecto es elaborar un mapa culinario donde se identifiquen las propiedades de cada una de las aguas. Reyes Pérez, doctora experta en aguas termales.
El agua va en función de la geología, por donde discurre. Entonces no hay dos tierras iguales, van variando. Que sí es verdad que es muy similar la zona de Ourense ciudad. En la provincia, si nos salimos de la ciudad, tenemos aguas que ya varían bastante, que son las de la zona de Verín, pero bueno, que tienen como una partida de nacimiento muy similar.
Un mapa culinario de aguas termales que identifique las propiedades que tienen en cada zona y ver cuáles son los usos que se le puede dar a cada una en los fogones.
Pues si quiero cocer, pues esta agua de este pueblo pues es apta y es muy buena. La otra, pues bueno, pasa desapercibida y hay otra que para cocer no vale.
Aplicaciones que evitan el uso de sal, químicos o aditivos, con unas posibilidades llevadas a la cocina infinitas, tantas como la creación de nuevos platos permita.
Hay que darse cuenta de que todos los productos, la mayoría de ellos, en un 60-70% son agua. Con lo cual ahí es donde nos aparece la posibilidad de hacer todas las variaciones posibles y existentes que se nos ocurra.
Choco con tartar infusionado con hierbas locales, huevo escalfado sobre espuma o postre de ponche con regaliz. Cuando finalice el proyecto, este chef del rural ourensano con una estrella Michelin incluirá sus platos termales en su carta. Entonces podremos disfrutarlos además acompañados de cualquiera de los 4 vinos con denominación de origen de Ourense, la ciudad de Las Burgas.
Marca España. La esencia de nuestro país en Radio Exterior de España.
Hace tiempo que he logrado comprender el porqué de tus falsas apariencias.
He escuchado. Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Marca España se acaba, pero ya saben que pueden escuchar este programa y todos los demás en RTV Audio o en nuestra web rtve.es. Gracias por elegirnos, por estar ahí siempre al otro lado. Adiós. Thank you.
mi lado, confundiendo mi razón. Tus mentiras moldearon mi conciencia. Con cada paso he aprendido la lección. Es la envidia lo que marca tu existencia. Y ahora que todo terminó, nos veremos en el infierno. Te olvidaré, te enterraré, juro que borraré tu nombre. Nunca jamás voy a caer, ya no soy como ayer. Si ya no estás, respiraré, borra tu estúpida sonrisa.